El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha pedido a la comunidad internacional y a los organismos humanitarios que adopten las medidas necesarias para proteger a las personas que en Nicaragua han sido injustamente encarceladas por razones políticas. Desde una parroquia en Miami, durante la celebración de la misa dominical, Monseñor Báez ha reclamado la liberación de los presos políticos nicaragüenses, sometidos a tortura psicológica, condiciones inhumanas, aislados del mundo y sin poder ver a sus familias. Báez, que reside desde hace 29 meses fuera de Nicaragua, ha asumido en primera persona las denuncias que familiares de algunos de los presos han hecho públicas. Confinamiento en solitario, interrogatorios diarios, juicios sin asistencia letrada, torturas físicas y psicológicas, así como privación de alimentos, entre otros, son los castigos a los que el régimen nicaragüense pretende aplicar a los opositores. También los obispos nicaragüenses sobre el terreno han denunciado la estrategia represora del régimen cara a las próximas elecciones presidenciales. Daniel Ortega ha desplegado una persecución sin cuartel contra políticos, empresarios y periodistas. La Iglesia en Nicaragua mantiene alta su voz y está pagando por ello un precio muy grave, pero sabe que eso es parte de su misión, como en los tiempos de la denuncia frente a la dictadura de Somoza.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya es miércoles, es 8 de septiembre del 2021... Y hoy no se espera más nubes en el oeste de la península, lluvias de nuevo en Galicia, y luego se van hacia Asturias, Cantabria, Castilla y León, el norte especialmente, y en el resto, bueno, nada especial, ¿no? Temperaturas siguen bajando un poquito, en lugares de la península donde siguen muy altas, en Almería, en Murcia, pero lo demás se va adecuando a este mes de septiembre que ya entra en su... Bueno, ya han pasado 7 días y estamos en el octavo. Oiga, bueno, esto va avanzando razonablemente. La luz, ¿qué tal? Porque me ha dicho el pulpo. Empieza diciendo que Sánchez no es proactivo en esto de la luz porque se ha puesto la cosa en un nuevo récord. 135 euros. Con 65 céntimos. Es decir, en 24 horas el precio de la luz ha subido un 6,5%. El año pasado, a la misma altura de año, estábamos en 46 euros el megavatio. Hoy 135. Bueno, van pasando los días. ¿Cómo se baja todo esto para que...? Pues ayer Sanz Oliva nos lo explicaba. El gobierno no puede tocar el precio de la luz, pero sí la factura de la luz. Es decir, bajando todos los gravámenes que existen en esa factura. Bueno, pues tiene que empezar a hacerlo ya. Lo que pasa es que aquí el dinero es el que es. Si tú subes la manta a la cabeza, se te quedan los pies fríos. Es decir, Hacienda deja de recibir un dinero cuantioso y jugoso. En el caso de la bajada del IVA, pues puede significar 800, 900 millones de euros, pues que, en fin, no está el horno como para tirarlo por ahí. Así que la revisión integral de la fiscalidad del recibo de la luz posiblemente sea uno de los asuntos en los que se maneje ahora el gobierno. Bueno, ayer decíamos en esta cosa del Poder Judicial que Lismes era el holandés errante. ¿Hoy qué película, Barbosa, podríamos utilizar?
Pues yo creo que más o menos por ahí, ¿eh? El holandés errante, la cabina, el hombre atrapado en la cabina.
Y aquella de no me chilles que no te veo.
Esa también, aquella fue, bueno, de los años 80, ¿no?
Sí, exactamente. Esos eran Richard Pryor y Gene Wilder, sí. Y era, bueno, no me chilles que no te veo. El uno era ciego, el otro sordo. Pues posiblemente es la película que va bien ahora, los dos tratando de resolver un crimen, ¿no? El PSOE y el PP. Vamos a ver. En este caso el crimen ha sido el prolongado sobeteo del Poder Judicial que se ha vivido en España desde que al PSOE se le ocurrió en el 85 cambiar la ley. Pues ya saben ustedes, Montesquieu había muerto. en aquel entonces estaba Felipe González en la cresta de la ola. E igual que hacía eso, suprimía el cuerpo de interventores del Estado. Bueno, no lo suprimía, pero bueno, los anestesiaba, los metía en una habitación con una pelota. Y los interventores del Estado, y luego vaya si se vio, cómo se vio, lo que eso significó, no pudieron supervisar, que era su trabajo, alguna de las operaciones que el gobierno realizaba. Bueno, son historias, queridos niños, para no dormir. Bueno, pues ahora estamos en una parálisis provocado por varias cosas. Primero, el que pudiendo haber hecho la reforma para que los jueces eligieran una parte de los jueces, no lo hizo. Y ahora que no gobierna, si quiere hacer la reforma, que es el PP, es decir, esto es muy habitual, el que no gobierna es el que siempre quiere hacer la reforma, sea uno o sea otro. El que gobierna nunca quiere hacerla. El que no quiere que nada cambie, porque no tiene ningún respeto por la separación de poderes, porque está deseando meter cuchara en el Consejo para pilotar recursos de los indultos del 1 de octubre y cuestiones peliagudas para el sanchismo, pongamos que hablo del PSOE. Y, bueno, diálogo de sordos. Pablo Casado insiste en que primero la reforma, luego la renovación. Y el gobierno que no. Que nada de reforma, que primero renovación de vocales, en función de la mayoría parlamentaria que tienen ellos, ahora con Podemos, Bildu, Esquerra y compañía. Repito, Podemos, Bildu, Esquerra y demás excrescencias. Y luego ya hablaremos de... Bueno, luego ya veremos si hablamos. Escuchen.
Aquí quien tiene una responsabilidad es quien tiene que apoyar esa mayoría cualificada que exige la Constitución, que es el Partido Popular, que es el señor Casado, y que esto ya es insostenible y no caben más excusas. Han sido más de 1000 días, más de 1000 excusas, y creo que también requiere de la atención por parte de todos para no permitir estos comportamientos que claramente saltan a la torera los mandatos constitucionales.
Vamos, es entrañable cómo os preocupáis ahora por los mandatos constitucionales. Tú y el resto que se sienta en la misma mesa presidido por el conocido embustero que os preside. Es conmovedor. O sea, el mismo gobierno que se puso a rebuscar en el ordenamiento jurídico hasta que dio con una ley decimonónica pensada para perdonar a pobrecitos robagallinas, pisoteó una sentencia del Tribunal Supremo, indultó a los golpistas del 1 de octubre. Ahora, o sea, el mismo gobierno al que Bruselas le tuvo que parar los pies porque puso en marcha una reforma chavista de la justicia, ahora es el que se pone a reclamar fidelidad a los mandatos constitucionales. Anda, venga, hombre, que muy pronto por la mañana para andar con tonterías. Y por cierto, Bruselas acaba de solicitar que se multe a Polonia precisamente por hacer exactamente lo mismo que hace Sánchez: no garantizar la independencia de los jueces. Ya saben, bueno, y luego están los portalitos de Belén, ya saben ustedes. Todos estos que viven gracias a estos diarios de internet que viven gracias a la limosna del PSOE. Directamente yo creo que es que les paga las nóminas de los cuatro chupatintas que tienen ahí. Diciendo que la carrera de juez es muy difícil y los jueces son de derechas, porque no todo el mundo puede estar ahí hincando codos mientras tus padres te mantienen. Es decir, que solamente una persona podía estar 4 años mantenida si es que eran ricos. Por lo tanto, de derechas. O sea, los adinerados de izquierdas aquí no cuentan. O sea, como si las familias españolas lo tuvieran que mantener a zánganos de 30 años en casa. Unas veces a zánganos y a otros a tíos que trabajan mucho, pero que no pueden comprarse una casa o vivir o alquilar un piso porque cobran 700 euros u 800. Hombre, vamos. Y luego Baltasar Garzón, el prevaricador, al que un grupete de pringaos de una subsección, de un apartado, que de vez en cuando va a desayunar a la ONU, eran los mismos que apoyaban a los independentistas catalanes, con un informe de Chichinabo, reclama volver a la carrera judicial dando lecciones, y el otro día la televisión pública, bueno, haciéndole un masaje, el masaje ya era el de Televisión Española, de vergüenza, literalmente de vergüenza, diciéndole a los vocales que lo que tienen que hacer es dimitir en bloque. Fíjense ustedes quiénes vienen aquí dando lecciones, quiénes vienen dando aquí o poniendo en marcha aquí exigencias. Son las 6:10, pero Sergey, hay otras cosas por ahí.
Herrera en COPE.
Momento para repasar, por ejemplo, los datos de la pandemia que mantiene la tendencia de las últimas semanas. Bajan los contagios, pero la mortalidad continúa demasiado alta, 138 fallecidos en 24 horas. Lo mejor es que la incidencia ya está en 160 casos, por lo que estamos cerca de salir del riesgo alto. Entre tanto, Sanidad y Comunidades se reunirán esta tarde para dar el visto bueno a la decisión de la Comisión de Salud Pública, aplicar la tercera dosis de la vacuna a los pacientes inmunodeprimidos. Además, también se ha aprobado que los alumnos y profesores que estén vacunados no tengan que hacer cuarentena, aunque tengan un contacto estrecho con algún positivo en el ámbito escolar. Por lo demás, la policía sigue buscando a los 8 encapuchados que agredieron a un joven en Madrid por su orientación sexual. El gobierno ha convocado la Comisión de Seguimiento de los Delitos de Odio, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, condena la agresión.
Madrid no caben este tipo de actuaciones, más bien este tipo de delitos. Espero que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. Madrid es una ciudad libre, abierta, dinámica, en la cual cualquiera puede amar a quien quiera. Lo que espero es que las fuerzas y cuerpos de seguridad atrapen cuanto antes a estos indeseables y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
La condena de Martínez Almeida, mientras la izquierda acusa a Vox de fomentar la homofobia y Vox acusa a la izquierda de fomentar la inmigración ilegal a la que vincula con ese tipo de agresiones. A todo esto, desde Galicia llegan buenas noticias. El incendio de Rivas de Sil, en Lugo, ya está perimetrado y se ha rebajado el nivel 2 de alerta. Se han quemado 1.500 hectáreas. En el exterior, Afganistán ya tiene nuevo gobierno, los talibanes no han incluido a ninguna mujer y todos sus miembros tienen un perfil especialmente radical. El nuevo ministro del Interior es un tipo bajo una orden de búsqueda por el que el FBI ofrece hasta 5 millones de dólares. Y ojo a México, porque esta madrugada se ha registrado un terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter a 14 kilómetros de Acapulco, en la costa del Pacífico. De momento no hay datos sobre víctimas, pero sí hay daños materiales que están por cuantificar. De momento nos llegan imágenes como el miedo de esta gente que se ha quedado atrapada en un teleférico.
Tranquilos.
Se agarraba la mujer del miedo que tenía. Bueno, sabemos que al final ha terminado bien la cosa, pero vamos a estar atentos a los datos que nos puedan llegar desde México. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz se despide del Abierto de Estados Unidos. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días, sí. Alcaraz se ha retirado esta madrugada de los cuartos de final del US Open por una lesión en el aductor cuando perdía 3-6, 1-3. El murciano, hay que decir que ya tenía molestias en varias zonas del cuerpo antes de empezar el partido y no ha podido terminarlo. Todo esto en un día marcado en rojo en el calendario de la selección española de fútbol. A las 8:45 nos enfrentamos a Kosovo, obligados a ganar y con un ojo puesto en el Grecia-Suecia de la misma hora. Recordamos que España es líder de grupo con un punto de ventaja sobre los suecos, pero estos con dos partidos menos. El primero tendrá billete directo al Mundial, el segundo a la repesca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camino de las 6:14, una hora menos en Canarias, hoy está previsto que el Consejo Interterritorial apruebe definitivamente el primer grupo de personas que van a recibir la tercera dosis de la vacuna, una decisión que, por cierto, sigue las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento. Todas esas personas comparten algo, son pacientes con sistemas inmunes frágiles, entre ellos trasplantados o aquellos que están recibiendo, por ejemplo, tratamiento contra la leucemia. Son los pacientes inmunodeprimidos, personas con como María José. Ella no ha conseguido una buena respuesta inmune con las dos primeras dosis y por eso está a favor de recibir una más.
Si con esta tercera vacuna pues podemos tener ese mínimo de inmunidad, yo sí que estaría más segura de ponérmela.
pero en ese plan inicial se quedan fuera, por ejemplo, los pacientes que están recibiendo tratamientos de quimioterapia y radioterapia o también los de hemodiálisis. La Comisión de Salud Pública recomienda que ese tercer pinchazo llegue al menos 28 días después de haber recibido la dosis anterior. Tendrá que ser de Pfizer o de Moderna y preferentemente la misma que recibieron con anterioridad. Los detalles finales, eso sí, los deben ratificar el Ministerio de Sanidad y las regiones en la reunión que van a mantener, como decimos, en las próximas horas. Además de esto, la Comisión de Salud Pública también ha actualizado el protocolo a seguir en los colegios si se producen contactos estrechos con un positivo. Alumnos, profesores y el resto de personal del centro no tendrá que guardar cuarentena si tienen puestas las dos vacunas o han pasado el COVID seis meses antes. Ahora, además, ha vuelto a la primera línea del debate sanitario la obligación forzosa de vacunarse. Lo ha sacado, por ejemplo, Canarias. El gobierno autonómico acaba de publicar un decreto ley en su boletín oficial que recoge precisamente eso, no dejar trabajar a una persona que se niegue a vacunarse o a presentar un test negativo. El decreto ley no especifica a qué profesiones se refiere ni tampoco en qué situación quedarían esas personas. Pero, como ven, el asunto vuelve a estar en el centro del debate. Y como les estamos contando, el precio de la luz en la tarifa regulada vuelve a pegar un subidón en el día de hoy. Se va a situar en los 135 euros con 60 céntimos. Se trata del miércoles más caro de la historia en el mercado energético y multiplica por 3 el precio de hace justo un año. La luz, como saben, es uno de los gastos fijos, tanto para familias como para las empresas, y a estos dos colectivos les está golpeando en un momento muy delicado. Les ponemos dos ejemplos. El primero habla de las empresas. Un informe de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa alerta de que nuestro país solo ha recuperado 6 de cada 10 compañías destruidas durante la pandemia. Y el segundo ejemplo habla de las familias. Los embargos de viviendas han vuelto a ser muchos durante el segundo trimestre de este año, en total más de 3.200, unas cifras que no se veían desde el año 2017. Eso sí, el porcentaje se dispara si se compara con los números del año anterior, pero no hay que perder de vista que abril, mayo y junio de 2020 fueron meses durante los que todo, también los embargos, estuvo paralizado. Como ven, el escudo social desplegado por el gobierno con la prohibición de los desahucios para los más vulnerables o la moratoria hipotecaria no han frenado el golpe. Y lo más preocupante es que, según los expertos, la tendencia va a seguir ahí en los próximos meses. José Miguel Tavares es el portavoz del Colegio de Registradores de España.
Que la tendencia siga siendo la misma a lo largo del tercer y cuarto trimestre de 2021 y esperemos que comience a decaer con la recuperación económica que pueda tener lugar en el 2022.
Y luego hay otro asunto que ya está perjudicando a determinados sectores de nuestro país y que amenaza con una parálisis masiva industrial. Un ejemplo reciente es la fábrica que tiene SEAT en Martorell. Estuvo parada el lunes y también el martes y lo va a volver a estar este próximo viernes. La culpa la tiene la falta de microchips. Se trata, para que me entiendan, de microordenadores que cada vez se insertan en más aparatos de uso cotidiano, desde unos audífonos a los teléfonos móviles, pasando, por supuesto, por los coches. De hecho, en un vehículo se pueden colocar hasta más de 100. ¿De dónde viene el problema de todo esto? Pues básicamente de que la producción de estos componentes no está siguiendo el mismo ritmo que la demanda, es decir, se fabrican menos de los que se necesitan. Alejandro Braña de Cal es profesor del Departamento de Física Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.
El problema que hay con el tema del suministro es que casi el 50% de la producción de todos los microchips a nivel mundial lo hacen dos compañías, una surcoreana y otra taiwanesa. Entonces llega un momento que la producción no puede más, no se puede fabricar más en tan poco tiempo. Es un problema real porque vamos a tener que parar un poco.
Y claro, las consecuencias ya son evidentes. El parón de la fábrica de SEAT en Martorell es uno de ellos. Otro es que las tiendas de electrodomésticos o videojuegos pues no tienen los productos que piden.
Y aquí en tienda pues de repente nos abren reservas y duran lo que duran. Suelen durar 1 o 2 horas, pero ya está. A veces salen reservas y ya está. Y si te pilla por aquí, oye, ¿tienes Play 5? Me acaban de abrir de reserva. De normal, oye, que una Play, a lo mejor más menos se te pueden acabar, pero siempre ha habido. Decir, a la semana que viene me vuelven a entrar, pero no, esto no, nada, de momento nada.
Bueno, hoy en COPE además les vamos a detallar la nueva ley de convivencia universitaria y lo vamos a hacer con varios puntos. Primero, la ley viene a derogar el reglamento de disciplina académica de 1954. En este caso se apuesta por la mediación y no por el castigo. Segundo, el castigo por copiar cambia en función de cómo lo haga el alumno. Sí que se considera una falta grave que el estudiante copie de manera premeditada usando chuletas o el famoso pinganillo, pero no si lo hace mirando al que tiene al lado. En el primer caso, el profesor puede abrirle un expediente disciplinario con hasta un mes de expulsión y con la pérdida de derechos de matrícula en la asignatura. En el segundo, no puede hacer nada de esto. En todo caso, suspenderle por no abrirle un expediente sancionador. Tercero, aunque un alumno sea sancionado, no se le puede quitar una beca. Y por último, es una falta muy grave plagiar una tesis, un trabajo final de máster o de grado. Todo esto conlleva la expulsión de 2 meses a 3 años de la universidad. Y por cierto, en las próximas semanas empezará su andadura parlamentaria la nueva ley de la FP. Por primera vez, los alumnos de la FP van a poder cobrar un sueldo mientras estén estudiando. El objetivo es que cada vez más se matriculen jóvenes en esa disciplina, en la formación profesional. Ahora mismo representan el 12% de los jóvenes por el 29% de los de la OCDE. Y la previsión es que en el plazo de 4 años la mitad de los puestos de trabajo requieran una FP media o superior. A todo esto, esta semana se cumplen 40 años de la vuelta del Guernica de Picasso a nuestro país, uno de los momentos más importantes de nuestra historia cultural reciente. Chencho Arias fue embajador de España y secretario de Asuntos Exteriores. Él tuvo mucho que ver en el regreso del Guernica.
Bueno, esto fue un empeño del gobierno de la UCD y había un diplomático llamado Fernández Quintanilla que jugó un papel vital en entrar al cuadro porque un tío suyo había trabajado en la sección cultural de la Embajada de España en París, y el momento en que Picasso, que en un principio no quería cobrar, por fin se avino a cobrar 150.000 francos franceses por el cuadro.
El Guernica acabó convirtiéndose en un auténtico símbolo, una obra de arte que puede visitarse en el Museo Reina Sofía de Madrid. Pues esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Ángel Expósito analiza todo lo que significa ese cuadro. Les contará cómo se produjo su vuelta a nuestro país hace ya 40 años, y qué secretos guarda. Y a esta hora tenemos más historias curiosas que nos llaman la atención por España. En La Rioja, una joven pide una indemnización de 3 millones de euros a la Consejería de Salud. Hace 19 años, los sanitarios del Hospital San Millán de Logroño las intercambiaron de familia por un error. Rocío Ruiz.
Sucedió en el año 2002 en el Hospital San Millán de Logroño, que ya no existe, cuando 2 niñas llegaron al mundo con 5 horas de diferencia y cada una de ellas fue entregada a la familia de la otra tras pasar por la incubadora. La joven riojana que ha denunciado nunca vivió con los padres a los que fue entregada y fue criada por la teórica abuela, que en realidad era abuela de la otra niña, que consiguió su tutela. En el año 2017 la abuela quiso presentar una demanda de alimentos al padre al que había sido entregada y una prueba genética sacó a la luz que realmente no lo era. Se descubrió también que tampoco era hija biológica de la madre a la que había sido entregada. Un error humano les cambió radicalmente la vida, tal y como apunta Sara Alba, consejera de Salud.
Se produjo un error humano, lo hubo, no hemos podido concluir quién.
Salud garantiza que este tipo de situaciones no se pueden producir hoy en día.
Hoy en Herrera en COPE vamos a analizar cómo se pudo producir ese error vital en un hospital. En Barcelona también tenemos otra historia. Se cumplen ya 2 semanas de la desaparición de Martín Ezequiel, el padre del niño de 2 años que apareció muerto en un hotel de la ciudad. La policía descarta que el padre haya salido del país en avión. Yolanda Bernal.
La última pista sitúa a Martín Ezequiel Álvarez en la Terminal 1 del aeropuerto del Prat, donde llegó en taxi. Sin embargo, la policía descarta que haya cogido un avión, al menos con su documentación, aunque no ha aparecido su pasaporte. No llevaba bolsas ni maletas y contaría solo con el dinero que días antes de cometer presuntamente el crimen le prestó un familiar. En estas 2 semanas no se ha puesto en contacto con nadie de su entorno, a quien la policía confiaba en que tarde o temprano acabaría pidiendo ayuda. Y las llamadas de ciudadanos que creen haber visto a Ezequiel Álvarez tampoco han aportado pistas fiables.
Y finalmente, en San Sebastián, 50 de bañistas han sufrido reacciones y picores en la piel. Al parecer, una alga tóxica tiene la culpa. Elisa López.
con máximas cercanas a los 40 grados y madrugadas de 30. Así han sido las jornadas de lunes y martes en Euskadi tras un verano ausente. Calor tórrido que ha hecho aflorar en la costa donostiarra una alga tóxica, la Osteopsis siamensis, que ha provocado en medio centenar de bañistas picores fuertes en el cuerpo. Así lo confirma el consistorio.
Las elevadas temperaturas de estos días pues también seguramente habrán ayudado a proliferar o hacer que esta alga haga de las suyas.
La recomendación es de no bañarse en las cuatro playas de Donosti, aunque los termómetros ya comienzan hoy a bajar.
A las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 90.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Me alegro tanto de saludarles que casi me da un calambrón, ¿eh? Coger el micrófono este de jirafa que acerco y me da un... ¿Por qué? Porque sé que están ustedes ahí. Y que tienen la diferencia de en plena mañana, pues cuando están afeitándose, o cuando están poniéndose las medias, o cuando están obrando, o cuando se están duchando, cuando están desayunando, nos están escuchando. Nos conmueve, ciertamente. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos contar todas las cosas que hay en días como el de hoy, que tienen que ver, pues eso, con la pandemia, con la luz, con el tema de los jueces, que yo sé que les aburre profundamente. Lo del Consejo del Poder Judicial. Bueno, no sabe, yo creo que le aburre al propio Consejo del Poder Judicial, ¿no? Y a ustedes también, pero hay otras cosas, porque miren, hoy es 8 de septiembre y nos acercamos a la fecha del 11 de septiembre, en la que habrá dos asuntos informativos interesantes. Uno, ver si ciertamente los norteamericanos desclasifican algunos documentos, clasificados quiere decir secretos, de la investigación en torno a los atentados del 11S. Ya ven ustedes que hace muchos años de eso, pero todavía colean indudablemente las consecuencias de aquel atentado. Y luego el 11 de septiembre, que es la diada en Cataluña, que es una diada que están buscando a ver si repescan por ahí a alguno de los que haya ido a anteriores diadas, que eran voluminosas, muy bien organizadas, cuidado, las cosas como son, pero que ahora ha entrado en la misma decadencia que ha entrado en Cataluña prácticamente casi todo. Hay una Cataluña que no es decadente porque es una Cataluña que trabaja, está pues el frutero que abre, la persona que va a comprar, que luego va a su oficina, o el que tiene que hacer un transporte, o el que está buscando trabajo, o el... Hay una Cataluña que trabaja como si eso no fuera con ella, pero hay una Cataluña oficial que es presa de la decadencia. Hoy hay un par de artículos muy interesantes, tres, sin... Dos en Voz Populi de Miquel Jiménez y de Alejandro Baray, y uno de Victoria Prego en El Independiente, que precisamente retratan esta situación. Es decir, que luego dicen que exageramos con la decadencia de Cataluña. Oiga, con un fugado haciendo de presidente de cómic, contactando con Mortadelo y Filemón en Rusia, para ver si le hacen algún trabajito de desestabilización en Cataluña, y lo publica hasta el New York Times. Con un obispo independentista bajándose del altar para irse con una novelista erótica y de temática diabólica. Bueno, este ha estado siempre tocado del ala, el novel este, o sea que no es nuevo. Con esperpentos políticos continuados, personificados en individuos que ocupan puestos claves, con una pobre ignorante alcaldesa de Barcelona encruzada contra los reyes católicos, unos abroncándose a otros, campañas de acoso contra los que reivindican, por ejemplo, el español, auténticas legiones de zánganos, de gandules, que están viviendo de este cuento, del cuento de la independencia. Con empresas que se siguen yendo, con inversores que no llegan. Y oiga, y además ahora con Estrasburgo diciendo que el 1 de octubre la actuación de la policía fue correcta. No se vulneró ningún derecho fundamental. Y estos son los que tienen luego que repasar la sentencia del Supremo, Con un tal López Bofill, que dice que habría que formar un ejército de 10.000 soldados, aunque fueran rusos, para conseguir la independencia. Pero si no reunís ni a 1.000 para empezar a hacerlo de la diada, ¿qué vais a reunir 10.000? Tantos años, tanto dinero, tanta ruina, tanta fractura social, como dice Miquel, ¿para qué? ¿Para qué? Todo en Cataluña y todo en el procés es una farsa. Y no se apean de esa farsa porque les va la supervivencia en ello. Ahora están en lo de la mesa de diálogo. La mesa de diálogo esa en la que va a sentarse por un lado Sánchez y algún ministro. Y por otro, medio Podemos. Y en el otro lado Aragonés y no sé cuántos más. Es una filfa. Es una farsa que no sirve de nada, es una impostura de la que no se apean porque le va la supervivencia, les digo. Nadie se atreve a reconocerlo. Miren, de esa mesa no puede salir un referéndum de autodeterminación ni una amnistía porque las dos cosas están prohibidas por la Constitución. Y el gobierno que lo quiera permitir, por muchos subterfugios que quiera encontrar, sabe dónde va a acabar, en la papelera y en la basura de la historia. Bueno, es lo que se merece este, pero esto es una forma de perder el tiempo y el dinero de todos nosotros. Eso me recuerda siempre, y esto al final, oiga, miren, al final estas cosas acaban saliendo a la vida y a la realidad. Esto lo decía el inolvidable Julio Cerón. Al final, la verdad siempre resplandece. Eso sí, cuando ya se ha ido todo el mundo. Joder, pues vaya, ¿en qué momento? Pues aquí exactamente lo mismo. La verdad no quieren reconocerla. Cuando se hayan ido todos, entonces alguno pues dirá, a lo mejor pensará que... Bueno, y otro que merece un comentario es el proyecto de ley de convivencia universitaria. Esto lo ha perpetrado el ministro más inexplicable de este gobierno. Y mira que hay, que es Manuel Castells. Vamos a ver, plagiar una tesis doctoral va a ser considerado una falta muy grave. Qué pena que no tenga efectos retroactivos. O sea, va a ser a partir de ahora, porque si echamos la vista atrás tienes que expulsar del doctorado a tu jefe, Castells, que es el presidente del gobierno. Plagiator. Algunos han plagiado tesis estando licenciados, ¿no? Eso es verdad. Y plagiar, ya hemos visto que a Sánchez no le ha supuesto ningún problema, porque tampoco nadie le pregunta por ello, pero bueno, que sepan ustedes, este tío que está ahí es un tío que plagió y falsificó el doctorado que exhibe en economía. Bueno, pues ni poniéndose duros con los plagiadores se pueden desprenderse de ese buenismo, esa forma de entender y indultar al vago. Copiar al compañero en un examen o solicitar su ayuda así de... Eso no va a suponer expulsión. Te expulsan si llevas un radioenlace en la oreja con un tío que está afuera contándote el ciclo de Krebs. Hombre, es que ya sería... Perdona, vamos a ver. Si le levantas el pelito al muchacho y en la oreja lleva los auriculares... los Reeboks antiguos, si hay lo que... Pues hombre, sí, ya, qué menos que le eches, ¿no? Qué menos que le eches. Ahora, si lo que hace es que tiene el cuello largo y mira al de al lado, pues le llama la atención. Ahí, Manolín, ahí ese cuellito. Venga, céntrate en lo tuyo, chavalín. Bueno, pues no, es expulsión. Y el buenismo llega a tal punto que las becas no van a ser retiradas ni siquiera al alumno que sea sancionado con la pérdida de los derechos de matrícula. Es decir, hacemos un esfuerzo en pagar con dinero público una ayuda al estudio a tipos y a tipas que no van a estudiar. porque han sido sancionados por lo que sea. Bueno, pues eso es enternecedor. Ya veremos dentro de unos años el fruto de la filosofía Castells. Pues eso, desenterrar la memorización, porque como ya está Internet... Ah, bueno, ¿y si se va la luz? Vaya, se jodió Google y la calculadora. ¿Y ahora qué hacemos? Que no sabemos multiplicar. O no nos acordamos quiénes eran los reyes católicos. Si la tradición oral se conservó porque a nadie le dio por decir, oye, ¿para qué vas a aprender eso si lo puedes apuntar ahí en un papiro? Ya, ¿y si pierdo el papiro? Tendré que acordarme, ¿no? Bueno, pues esto no traumatizar a los alumnos con suspensos porque de verdad no es justo. Así, bueno. Bueno, ahí Isabel Díaz Ayuso ha visto una bandera para marcar una alternativa de filosofía de vida que defiende la izquierda, escuchen.
Se fomenta la responsabilidad de los alumnos al ser más permisivos con la falta de honestidad. Copiar, el plagio, que alejan a los alumnos de ese afán de verdad y honestidad intelectual que llevan al saber. La universidad está en peligro. Y lo está porque se atacan todas sus bases, empezando por la más fundamental, que es la verdad, al negarse la libertad para buscarla y los instrumentos para convertirla en saber.
Ni quitarle una coma ni añadirle un punto. 6:40, más cosas.
Herrera en COPE.
Hoy vamos a seguir analizando cómo pudo producirse el error que llevó a intercambiar a dos bebés en un hospital de La Rioja en el año 2002. Ahora una joven ha reclamado al gobierno riojano 3 millones por daños morales tras descubrir que su familia no es su familia biológica. Las niñas nacieron con 5 horas de diferencia y tras pasar por la incubadora fueron entregadas a las familias equivocadas. 19 años después, una se hizo una prueba de ADN que demostró que no era la hija biológica de su padre y luego también supo que su madre tampoco era su madre. En el ámbito político también se está hablando del futuro liderazgo en el PP de Madrid. Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hiciera saber que aspira a la presidencia de los populares madrileños, el líder nacional del partido, Pablo Casado, ha metido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también en la ecuación.
Tendrán que decidir los militantes de Madrid quién quieren que les lidere y que en la sala pues tenemos a dos militantes muy cualificados que saben que van a tener mucho peso en esa decisión.
Tanto Ayuso como Almeida flanqueaban a Casado mientras decía eso. Quien se haga con la presidencia del PP madrileño controlará las listas de las autonómicas y municipales de dentro de 2 años. Almeida, por su parte, echa balones fuera. El que también echa balones fuera es el gobierno de Rusia, que, como suele ser habitual, ha negado que sus servicios secretos estuviesen involucrados en ese proceso separatista de Cataluña. Ahora, el fugado Carles Puigdemont pide a Bruselas que le diga de dónde sale y quién ordenó el informe europeo que afirma que sí existió ese vínculo entre el separatismo catalán y el espionaje ruso. De momento, la Generalitat trata de marcar distancias con el asunto.
Tal y como dijimos la semana pasada, el Govern y la oficina del presidente no tenían constancia de estos encuentros y, por tanto, no le puedo dar más información al respecto.
Y fuera de España, un par de apuntes más. Faltan 19 días para las elecciones en Alemania y Angela Merkel se ha visto obligada a hacer campaña a favor del candidato de su partido ante las encuestas que apuntan a un derrumbe de los conservadores y una victoria de los socialdemócratas. Esto mientras hoy las elecciones son en Marruecos, donde los islamistas moderados aspiran a un tercer mandato. Y en el partidazo de COPE, la selección se la juega esta noche. Miguel Aguilar, buenos días.
Muy buenos días. A las 8:45, 9:45, y vamos a estar con un ojo puesto en nuestro partido contra Kosovo y con el otro en el Grecia-Suecia de la misma hora. Recordamos que España necesita ganar y que Suecia pierda para seguir teniendo opciones de ser líder de grupo y evitar la repesca del Mundial. Y fuera del fútbol de selecciones, nueva batalla entre la Liga y la Federación Tebas Rubiales. La noticia es que el Consejo Superior de Deportes ha concedido la cautelar a la Liga para aplazar el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez de la próxima jornada por la alteración del calendario a causa del parón internacional sudamericano, lo que iba a obligar a varios jugadores a perderse partidos. La Federación en un comunicado ha confirmado que va a llevar esta resolución a los juzgados por una posible alteración de la competición.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, ¿ha producido alguna sorpresa entre jueces la dura reprimenda del presidente del Supremo a Sánchez? Buenos días.
Pues no, buenos días, Carlos. No ha causado sorpresa alguna entre algunos jueces que en los últimos tiempos se habían mostrado muy críticos con el trabajo de Carlos Lesmes. El discurso del lunes, que se diga lo que se diga, fue sobre todo un duro alegato contra la injerencia insoportable del gobierno en la justicia. Los jueces y letrados explican que la tibieza anterior de Lesmes contra las permanentes intromisiones de Sánchez podría explicarse en función del interés del aún presidente del Supremo de lograr en su momento un puesto en el Tribunal Constitucional. Pero esta etapa, me dicen textualmente dos consejeros del Poder Judicial, se ha terminado. Y me añaden las dos razones de esta ruptura. La primera, que Lesmes está muy enfadado con que el Gobierno promulgara una ley que impide al Poder Judicial cubrir las vacantes que existen en todo el entramado del Poder Judicial. Sin ir más lejos, en la fundamental sala de lo contencioso del Supremo, que ahora mismo solo está trabajando con la mitad fijada de los componentes de la sala. El Gobierno impidió en su momento la difusión del informe del Consejo, muy desfavorable a este proyecto luego aprobado. La segunda razón del enojo de Sánchez tiene también origen en otro informe, el que redactó el propio Consejo en contra totalmente de los indultos a los sediciosos de octubre del 17. De aquí viene el aparente giro de Lesmes, que sin embargo niegan absolutamente fuentes del Supremo. Finalmente hay una tercera razón incluso, la presión que está soportando Lesmes para que dimita. Y a este respecto me indican finalmente, si lo hiciera sería tanto como aceptar que el Gobierno pudiera renovar el Poder Judicial sin antes cambiar el modo de su elección.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Los nombres del día en el kiosco cuáles son?
Pues mira, lo que los periódicos subrayan esta mañana es que el contundente discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial no ha propiciado el más mínimo acercamiento entre gobierno y oposición. El Mundo, por ejemplo, en portada, dice que el gobierno rechaza la propuesta del Partido Popular de cambiar la elección del Consejo en paralelo a su renovación y lleva a la portada esa frase del rey Felipe VI tras el discurso de Lesmes: os ha leído la cartilla a todos. Según La Razón, un cese de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, podría desencallar el Consejo General del Poder Judicial. El País dice que Casado exige cambiar la ley para pactar lo que la Moncloa considera un chantaje. Es protagonista en la portada de ABC el líder del Partido Popular. Casado se compromete a derogar las leyes estrellas de Sánchez, la ley de memoria democrática, la ley Celaá de educación, y promete una ley de cuidados paliativos para neutralizar la eutanasia. Se comenta en los periódicos la futura batalla por el liderazgo del Partido Popular en Madrid. Casado descoloca a Ayuso y da alas a Almeida en Madrid, titula El Mundo. El alcalde de la capital cambia de postura, no descarta ahora competir con la presidenta por el liderazgo regional del partido. Dos cosas más denuncia La Razón: el intento del presidente Sánchez por intentar capitalizar para el gobierno la indignación colectiva que ha causado esa brutal agresión a un joven homosexual en Madrid. La Comisión de Seguimiento contra los Delitos de Odio se reunirá este viernes y la presidirá Sánchez. Y la amenaza de Afganistán, que toma cuerpo con el nuevo gobierno talibán, con líderes acusados de terrorismo. Lo resume gráficamente El Mundo con este titular: un talibán buscado por el FBI dirigirá en Afganistán la seguridad.
¿Y la letra pequeña?
Pues mira, un ejemplo más de que al Reino Unido se le está yendo la mano con esto de la emigración tras la salida de la Unión Europea. Lo cuenta hoy Expansión. Falta mano de obra en sectores básicos de la distribución y el transporte y en trabajos manuales de baja cualificación que hasta ahora eran copados por población emigrante. El debate ahora en El País es que las fábricas de envasado de carne han pedido al gobierno británico que los presos sean liberados durante el día para poder así cubrir las vacantes dejadas por trabajadores de la Unión Europea que ya no están en el país.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos. Ayer Eurostat hacía públicos los datos de crecimiento de empleo en el segundo trimestre de este año. El titular es que España, junto a Estonia, fueron los países de la Unión Europea que más empleos destruyeron, eran los farolillos rojos de Europa. Es cierto que nos afectaba la ola del COVID, pero también al resto de los países. El tercer trimestre del año estamos indudablemente mejor, pero uno. Desde el inicio de la pandemia solo se ha creado empleo público 228.000, mientras que hay 500.000 de empleos privados en el aire. 2. En agosto hay 118.000 afiliados menos que en julio y 7.300 autónomos menos. Frente a agosto del año pasado, registramos pérdida de ambos. Y 3. En cuanto a la afiliación del último día del mes, que indicaba estabilidad en el empleo, este agosto 350.000 afiliados menos, Carlos. El año pasado cayó la afiliación en 82.000. Todo indica que, tal y como advierten los indicadores, lo que llega es el invierno del empleo.
En la vida hay historias que conmueven.
En la historia de esa persona que le proporcionó a Rabí un hogar y que se lo sigue proporcionando a otros muchos refugiados, se ha fijado esta tarde nuestro compañero Javi Nieves.
¿Qué vueltas puede dar la vida?
Hay historias que te hacen sonreír.
Estamos hablando con Manuel Piñeiro, que estuvo a puntito de morir ahogado justo en esa playa. Claro, y en homenaje construiste estos dos bancos porque tú eres cantero. Pero de esto de la piedra sabes mucho, ¿eh?
Me defiendo.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas. Una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando Ando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Con la tarde de COPE he estado en el comienzo de curso en un colegio de Madrid, un colegio particular, con niños sordos, en un barrio bastante pobre. Me he dado cuenta del problema que supone la digitalización que ha llegado ya, porque, claro, los padres tienen que tener conexión a Internet, tienen que tener ordenadores, y cuando se tiene poco para comer, pues es difícil gastar dinero en eso. Se aprende mucho pisando un colegio real. Se aprende mucho de los retos que tiene nuestro sistema educativo, que muchas veces esos retos están muy lejos de debates ideológicos, de debates que no ayudan a que haya más libertad, más igualdad y más calidad de enseñanza en nuestros colegios.
Es la historia de una canción y la de un artista que es el mejor ejemplo del hombre siempre vivo, del proteico, del que está permanentemente en forma, el brasileño Roberto Carlos, que en el 83 volvió a tomar impulso con estas maravillosas emociones.
Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento.
Anda.
Mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que yo aquí conté. Amigos yo gané, tristezas yo sentí partiendo. Y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar. A veces sufrí, no dejo de amar. Si lloré o si reí, lo importante es que emociones viví. ya vivieras momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que yo aquí conté. Pero yo estoy aquí viviendo este gran momento. Y estando frente a ti, nuevas emociones siento. Con la vida siguiendo yo voy, con fe y con amor, optimista yo soy. Si lloré o si reí, lo importante es qué emociones viví. Si lloré o si reí,
si lloré o si reí,
lo importante es qué emociones viví.
Y si me informé, es porque estaba escuchando Cope. Además de entretenerme a estas horas de la mañana. Ahora a las 7, noticias.